Bueno, estamos bien acá dentro de lo posible porque no sufrimos con los episodios de ayer, pero hay gente que sufrió.
Sí, veíamos a través de imágenes, ¿no?, de los noticieros locales lo que estaba pasando ahí en Brasilia, que, bueno, disturbios, incendios. Contanos un poquito, a ver, cómo se originó todo esto.
Bueno, desde el principio, acá, desde que Lula ganó las elecciones, Luis Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales, hay gente inconformada con el resultado, que están haciendo protestos permanentes. Muchos muchos hacen un protesto de forma antidemocrática, piden un golpe de Estado, un golpe militar, piden que las Fuerzas Armadas asuman el gobierno.
Sí.
Y bueno, y muchas cosas fuera de la democracia. Esa gente, la gran mayoría de las veces se concentra en frente de las unidades militares. Aparentemente no, nadie le está dando mucha pelota, los militares dejan esa gente queda concentrada allá, pero no le responde y no hay ninguna señalización para de lo que esa gente quiere. Pero ayer era un día importante dentro del proceso electoral, porque ayer era el día de la certificación de la victoria de Luis Inácio Lula da Silva y de su vice Geraldo Alckmin. Era el día de la diplomación, cuando la justicia electoral encierra todo el proceso y atesta que las elecciones fueron normales, fueron buenas, que no hubo problemas y que los dos ganadores, en el caso Lula y Alckmin, están aptos a asumir el poder. Bueno, la diplomación aconteció de forma normal, no hubo incidentes, no hubo problemas y no hubo cualquier protesto, cualquier cosa. Pero la gente que estaba concentrada de frente a la unidad militar acá en Brasil, al cuartel general acá de la principal unidad militar de Brasil, salió de ese punto, fue hasta el Palacio de Alvorada, que es donde vive el presidente, no donde trabaja, donde vive, y después fue al centro de la ciudad y se desencadenó una guerra de muchos protestos, muchos problemas. Esos protestos fueron primero el estopín para todo lo que sucedió ayer, más allá de la gente radicalizada que está haciendo esos movimientos, fue la prisión de un líder, un supuesto líder indígena que es apoyador de Bolsonaro, fue preso ayer por diversos crímenes, también por incitar violencia contra la democracia, pero él es acusado de otro crimen, dice que está envolvido hasta en tráfico de honor, y esa persona fue presa, él estaba en el movimiento, fue presa ayer.
¿Por qué?
Y la gente que es lo más radical que acompañaba el proceso, no le gustaba, intentaron invadir la policía federal, rescatar a esa persona, y bueno, y pasó el relajo todo de lo que pasó ayer con esa gente inconformada. Las autoridades hablan de 5 ónibus incendiados, 8 autos, muchas cosas rotas acá en Brasilia, se rompió muchas cosas, la ciudad estaba muy sucia de mañana, ahora no, yo hasta antes de hablar con ustedes di una vuelta en el centro para ver cómo estaba la cosa, ahora está mejor, ya hubo una limpieza, pero la cosa fue muy pesada, Pablo.
Daniel, ¿por qué decís supuesto indígena? ¿Se duda del origen de esta persona?
La verdad, parece que el origen de esa persona, él es un indígena, pero no es un indígena reconocido por la gente indígena, no es una lideranza indígena como se está hablando como los bolsonaristas hablan. Los crímenes que están envueltos no son cosas de indígenas. Entonces hay esa situación. Es una persona que ya concurrió a intendente, no vive en una área indígena, por eso que hablé de esa forma. Tiene origen indígena, pero no es un una liderazgo, un liderazgo indígena, no es una lider, no es un líder indígena como se dice que es, y también y tampoco representa a los indígenas. Hay que dejar claro acá que más de 85-90% de los indígenas votaron en contra de Bolsonaro. Los indígenas acá son muy, muy, muy contrarios a Bolsonaro, porque la política del gobierno no fueron favorables a los indígenas.
Daniel, ¿sabes qué? Pensaba mientras hablabas que en Argentina no es que lo tenemos superado, pero ya no se habla capaz no se teme un golpe de Estado a través de una fuerza militar. ¿Está latente esta posibilidad en Brasil? Digo, porque la gente que fue a protestar fue directamente a los cuarteles a pedir un golpe de Estado.
La gente está pidiendo, pero eso no parece que va a haber, no parece, no hay ninguna señal, y tampoco parece haber interés militar. Y hay un contexto internacional muy grande también que esa gente no está consiguiendo ver, ¿no? Cuando hubo los golpes de Estado en América Latina, en Brasil en 64, en Argentina en 70, ¿qué año fue el golpe ahí?
Acá tuvimos en Argentina. Acá tuvimos en el 55, en el 66 y en el 76.
En 76.
Ese fue el último, sí.
En Chile también tuvimos el golpe en la década del 70. Todos esos golpes de Estado tuvieron un apoyo internacional muy grande. Había un contexto de Guerra Fría. Se hablaba mucho de comunismo. Sí. Y otras cosas para justificar. Ahora esa gente está hablando mucho de comunismo, pero el mundo no habla de comunismo. La dirigencia internacional lo ve a Bolsonaro por la espalda para los presidentes de los otros países, exceptuando tres o cuatro, que de Bolsonaro se vaya a hoy sería muy bueno. Entonces, la situación es muy diferente. Lula es muy respetado internacionalmente, cosa sí. Que Bolsonaro no es. Entonces, así, uno ve ese golpe de Estado es muy... No hay clima para eso y no hay condiciones políticas para eso. Un golpe de Estado acá iba a durar muy poco y el gobierno del golpe de Estado iba a ser derrubado muy rápido por la presión internacional. Hasta porque... Lula tiene muy buenas relaciones con China y Estados Unidos, los dos mayores compradores de Brasil y Pará, entonces los principales compradores y las dos mayores potencias mundiales y también las dos mayores economías del mundo.
Sí, entonces no hay... Recordemos, igual que Dilma Rousseff fue destituida a través de un golpe parlamentario, capaz el modus operandi no es el del golpe militar, pero digamos que está funcionando el lawfare, bueno, recordemos el juez Moro, ¿no?, en Brasil, está funcionando un poder destituyente continuamente.
Sí, pero es una situación muy diferente. Primero, Dilma Rousseff estaba muy fragilizada políticamente, cosa que Lula no está. Lula es mucho más inteligente para hacer política de lo que era el gobierno de Dilma.
Sí.
Eso es innegable, Lula sabe hacer política mucho más, ¿no? Y bueno, y hay muchas contestaciones al proceso que destituyó Dilma, pero fue todo hecho dentro de la ley, ¿no? Había la ley del impeachment y hicieron la situación. Es verdad que los argumentos para sacar a Dilma fueron bastante forzados, ¿no?
Sí.
Que pero se sacó Dilma principalmente porque el gobierno no era bueno, no por causa de los argumentos. ¿Entendiste? ¿No? Si usan los argumentos para tener algo más o menos legal, pero se sabe porque el gobierno no es bueno, esa es la verdad.
Sí.
Porque el crimen contra la situación económica del país, que Dilma fue acusado, otros hicieron también y no pasó nada con eso.
Digamos que fue muy debilitada políticamente durante el Mundial, ¿no?
Sí, ¿hola?
Hola, sí, digo que durante el Mundial fue muy debilitada políticamente y económicamente.
Sí, la Dilma fue muy debilitada también por la situación política de ella de cuando empieza el segundo gobierno, no tenía la mayoría en el Parlamento y no supo hacer esa mayoría, dejó un opositor ganar la presidencia de la Cámara y no hizo una buena relación con él. Entonces, son varias cosas que fueron complicando bastante. Y también un primer gobierno de Dilma que se gastó mucha plata, ¿no? Se gastó plata para el Mundial, se gastó plata para muchas otras cosas. Para aquella cosa que ya vimos en Brasil, ahora vimos con Bolsonaro también, vimos ahí en Argentina con Macri también, con otros gobiernos que son distintos a Macri. Aquella cosa de bajar todos los precios de forma artificial poco antes de las elecciones para ganar las elecciones.
Sí.
Eso fue, Dilma hizo eso y eso le pegó muy pesado. Bolsonaro hizo eso ahora también, pero no pudo ganar, ¿no? Pero también hizo la misma cosa, bajó todos los precios, distribuyó plata para mucha gente, todo para intentar ganar y no se le vio bien. Hay una cosa, Pablo, que acá que es bastante importante destacar de lo que está pasando acá, que es la misma forma de operación de lo que intentó pasar en Estados Unidos. Se contesta los resultados soberanos de las urnas, se contesta la victoria de la democracia y se intenta hacer cosas violentas para intentar el poder constituyido y las cosas legales decidir su curso normal. En Estados Unidos tuvimos la invasión del Capitolio, acá tuvimos ese caos que fue creado en Brasil ayer. La misma situación en Estados Unidos, el Capitolio es la oficialización de la victoria y acá ayer la diplomacia es la oficialización de la victoria. Entonces todas las cosas muy ligadas y toda la forma de trabajar, de también trabajar de la forma de, cómo voy a decir, de expandir la fake news y las mentiras, muy, muy parecida con lo que se hizo en Estados Unidos. Y bueno, y son gente que sigue una ideología muy, muy similar, ¿no? La gente que apoya a Trump y los ideales de Trump, la gente que también se le dio apoyo a Trump y también la que participó del gobierno Trump, con esta gente que le da apoyo y que hace parte del núcleo más duro del gobierno Bolsonaro. Son gente que piensa muy parecido, saben golpear a la democracia de la misma forma y tiene la misma forma de operación y no respetan lo que vino el resultado de la democracia. ¿No? ¿Qué es la democracia? Claro, asume el poder que hace más votos. Fue lo que pasó en Estados Unidos, Biden hizo más votos que Trump, la gente de Estados Unidos de Trump no respetó y ahora acá en Brasil la gente no está respetando. La misma cosa, la misma forma de trabajo, Pablo.
Daniel, ¿qué desafíos pensás vos que le esperan a Lula en estos 4 años?
Los desafíos van a ser muy complicados. Hay un núcleo duro del bolsonarismo muy radicalizado. Hay gente que apoya a Bolsonaro que está dispuesta a creer en cualquier cosa. Por ejemplo, como la situación de ayer quedó muy fea. Los bolsonaristas hoy inundaron las redes sociales con el argumento de que había izquierdistas infiltrados en los movimientos de ayer. No hay ninguna prueba de eso, nadie fue preso hasta ahora, no se prendió ni siquiera ningún bolsonarista, la policía incluso. Ese es un desafío muy grande que Lula se va a tener, porque hay mucha complacencia de las fuerzas policiales con esa gente de Bolsonaro. Entonces eso será un problema para Lula. Pero lo peor es esa situación de que esa gente que cree que le gusta Bolsonaro, mucha de esta gente está dispuesta a creer en cualquier cosa. Están, por ejemplo, ya hablé con personas hoy que están diciendo, no, pero había gente de izquierda infiltrada, nosotros jamás queríamos hacer eso, eso fue gente de izquierda que hizo para que nuestro movimiento quedara con una imagen fea, pero no hay ninguna prueba de eso, pero por lo contrario, las pruebas son todas distintas, pero la gente repite eso. Entonces, ¿por qué puse esa situación en tu pregunta de los desafíos de Lula? Porque el gobierno va a asumir, el gobierno Lula asume el día 1 de enero, su vice Gerardo Alckmin asume también el día 1 de enero, y va a tener una gente muy radicalizada en contra. Y esa gente muy radicalizada, muy pesada, que está dispuesta a creer en cualquier fake news, va a ser muy difícil de hacer por que los raciocinios sean más normales. Claro. Entonces, en Estados Unidos, o más de 2 años, toda semana la gente más radical de Bolsonaro creía que o alguna vez de la vuelta iría a probar una fraude en el proceso electoral, tres días a retornar. Va a pasar algo parecido acá en Brasil, infelizmente, Pablo. Todos los días o toda la semana se va a fabricar una mentira, mucha gente va a creer y eso va a ser propagado y va a ser bastante difícil de enfrentar. Otro desafío muy grande que Lula tendrá, que es un desafío pesado, va a ser el control del Estado de nuevo, de las fuerzas policiales, de cómo tener una relación buena y de una jerarquía que funcione con las fuerzas policiales, tanto las fuerzas policiales de los estados como las fuerzas policiales nacionales. Eso también será un problema, y también la relación con el ejército. La relación con el ejército, Lula ya está dando una forma de hacerla, de estar eligiendo comandantes más activos para el próximo gobierno, cosa que Bolsonaro no hizo, y está eligiendo gente que del ejército con un currículo mejor. Pero va a ser un proceso de construcción que será demorado, una gente radicalizada durante sus 4 años en contra.
Daniel, muchas gracias y nos hablamos pronto cuando surja algún dato interesante por ahí.
Sí, vamos a hablar en breve, dentro de pronto. Incluso una cosa muy buena, los negocios siguen bastante buenos, bastante bien, los negocios de Argentina con Brasil, de Brasil con Argentina. Estamos recuperando patamares de antes de la pandemia. Creo que eso es bueno porque va a mejorar la economía ahí de Argentina, y también es un señal que la economía de Brasil también tendrá la mejor. Y con los gobiernos que serán mucho más amigos a partir de 2023, creo que esos negocios pueden quedar mejor y se intensificar.
Esperemos que sí. Daniel, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Es un placer siempre participar de Código de Rock y de poder hablar contigo.
Igualmente, te mando un abrazo.
Un abrazo.